Bienvenidos a una nueva entrega de Punto de Vista. Ya sabéis que Punto de Vista es un programa que hago cuando me apetece, simplemente no hay ningún tipo de agenda ni nada. Y hace pocos días, hablando en Twitter y después del partido de los Texans, pues la gente ya me había dicho en anteriores semanas que quería que hiciese una nueva entrega, lo cual los agradezco muchísimo. Y con motivo, como os decía ahora, del partido de los Texans de esta semana, de la derrota ante los Patriots, había un montón de cosas que quería contar de los Texans, que como supongo que ya sabréis son mi equipo, que obviamente se me quedaban cortos en 140 caracteres, tenía que escribir 18 tweets seguidos, y como creo que eso mata un poco la esencia de Twitter, y tampoco me apetecía mucho escribir, porque soy un poco perrete y me gusta más el formato hablado, el formato de podcast, pues he pensado hacer una nueva entrega de Punto de Vista, hablando un poco básicamente de los Texans y de cómo les veo yo, ya que me considero a mí mismo, dentro de mis obvias limitaciones, una opinión bastante válida, ya que les llevo viendo no solo esta temporada, sino desde que empezó el equipo en la liga en el 2001. Vaya por delante que, para el que no me conozca, que creo que a estas alturas no son muchos, yo soy un fan bastante crítico. No soy de los que cree cuando se gana un partido que todo funciona, al contrario, incluso que se gane bien, yo siempre encuentro cosas a mejorar, porque es como soy, es como me han educado en todos los aspectos de mi vida. Funciona igual, yo creo que siempre se puede mejorar todo, y entonces pues mi equipo no es diferente. Otra cosa es lo que los medios vendan o lo que el grueso de los aficionados crea. A mí me parece muy bien que los medios grandes, incluso que ESPN, que Sports Illustrated, en la semana 2, semana 3, dijesen que veían al equipo preparado para aspirar a la Super Bowl incluso. Yo desde la primera semana ya dije que no me parecía que el equipo estuviese tan bien como el récord demostraba. Esta semana en el podcast, en la tertulia, Axel y Roger se metían conmigo porque dicen que soy un fan demasiado crítico y que como cada semana digo que algún día irá mal, cuando la cosa va mal me colga la medalla. Hombre, yo diría que no es así. Yo diría que siempre he dado argumentos por los cuales creo que la cosa no está tan bien. Me dispongo a compartir con vosotros esos argumentos. Si alguno de vosotros no está de acuerdo, obviamente le invito a participar en los comentarios del post, de donde colguemos el podcast, o en Twitter, o donde queráis, o en nuestro Facebook. Ya sabéis que es facebook.com/footballspeech. Vamos con los argumentos. Por cierto, ya os aviso que la elección musical, como este es mi programa, que es el que hago yo solo, la elección musical es mía. Si a alguien no le gusta, pues lo siento muchísimo, pero aquí no van a tener cabida Julitos, ni Camilo Sestos, ni mandangas de estas, ¿eh? Vayamos al grano, venga. El primer argumento que quiero poner sobre la mesa es el tema del rendimiento, no solo el rendimiento, sino de la categoría a la que se asigna Matchup. Mucha gente, sabréis, porque igual lo habréis leído como yo, que considera que Matchup es un muy buen quarterback. Yo desde el primer día he dicho que es un tipo que vive mucho del juego de carrera. Si el juego de carrera funciona y el equipo puede correr bien, la defensa rival le deja agujeros, él sabe encontrar esos agujeros, sabe aprovechar lo que le da el juego de carrera, pero es un quarterback que sin esa ayuda yo no lo veo capaz de tirar el equipo adelante, tirar un partido adelante, y mucho menos llevar un equipo a la Super Bowl sin la ayuda de ese juego de carrera. Vaya por delante que yo, mi objetivo para los Texans para esta temporada es Super Bowl o como muchísimo final de conferencia. Menos me parecería un desastre, no un desastre, pero sí bastante decepcionante, porque creo que se ha llegado al nivel de ser uno de esos equipos, que eso obviamente habla muy bien del equipo, de ser uno de esos equipos que cuando empieza la temporada das casi por hecho los playoffs, por el nivel en el que está el mismo equipo y el nivel por el que está el resto de división, por ejemplo, como es nuestro caso. En nuestro caso tenemos tres compañeros de división que no estarían en un momento tampoco álgido. Los Colts están mejor de lo que yo esperaba, pero aún así creo que es un equipo al que le falta aún. Los Titans, nunca sabes qué esperar de ellos, francamente. Y los Jaguars, pues llevan unos años que no acaban de carburar. Así que en principio, cuando vi la división a priori, yo para mí los playoffs eran casi exigibles por lo que mostró el equipo también la temporada pasada. Entonces, dicho eso, Matchup, para ser considerado un quarterback de, si queréis, de mal este adjetivo mal usado, un quarterback de élite, para mí tendría que ser un quarterback capaz de llevar al equipo a la Super Bowl. Y eso lo hace un quarterback que, como decía antes, justamente no necesita tanto al juego de carrera como lo hace él. Para mí, Matchup entra justito en el top 15 de la liga en cuanto a quarterbacks se merece, porque el otro día estuve con la lista de quarterbacks titulares de la NFL en estos momentos. Estuve haciendo un poco de lista. Brady, Manning, Rodgers y Brees por delante, obviamente. Para mí, repito, Big Ben, Eli Manning también. Alex Smith, cuando estaba jugando como estaba jugando la temporada pasada, también. Tony Romo, creo que también, porque Tony Romo es un tío, le hemos dicho muchas veces, que tiene momentos muy malos, pero también momentos muy buenos. Y para mí el problema de Flaco es que es siempre igual. Perdón, de Flaco, de Shop. Flaco, el que ahora comentaba, para mí, depende del día también un poco como Romo, pero para mí también está por delante de Shop. Cam Newton, si cogemos como vara de medir la temporada pasada, que yo creo que volverá tarde o temprano a ese nivel, también es mejor. RG3, por descontado. Andrew Luck, diría que también. Josh Freeman, cuando juega como sabe, yo creo que también. Andy Dalton está demostrando que, pese a ser su segundo año en la liga, también en muchos momentos está por delante de Shop. Así que ahora mismo os he dicho, pues, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 nombres, con lo cual Matchup sería el 15 de ese top 15. Por eso os digo que entra para mí justito en el top 15 de la liga. Y ese es el primer argumento. Yo creo que en el partido de esta semana voy a coger durante todo el programa como referencia, en buena parte del programa al menos, el partido de esta semana contra los Patriots, porque creo que es un partido que muestra muchísimo las carencias de los Texans, ¿vale? Yo creo que esta semana se dio perfectamente. Es un tipo que cuando la carrera falla, pues no. Incluso cometiendo errores de bulto en jugadas puntuales, como lo recordáis porque hablábamos en la tertulia de esta semana. Hay la primera intercepción que lanza, es un pase lanzado a una doble cobertura en la que en la screen tiene a unos metros Arian Foster completamente solo. Se olvida de hacer un check, de hacer una lectura tan básica y simple como esa, y va a lanzar a la doble cobertura donde obviamente acaba interceptado. Así que para mí ese es el primer problema de este equipo, que tiene un quarterback que es justito siendo amable. Esto tan cañero que sonaba es Bon Jovi, es una canción que hicieron además, se llama We Got It Going On, la hicieron para promocionar la Arena Football League. Ya sabéis que Bon Jovi, o no sé si lo sabíais, era uno de los máximos accionistas de los Philadelphia Souls, es de Filadelfia, y se montó un equipo ahí de arena. El segundo punto de lo que se habla cuando se hace mención a este equipo es un término muy americano que seguramente habéis oído, que es que the window is closing. Se refiere a que las oportunidades para hacer algo grande cada vez son menores. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, y además os voy a dar pruebas de por qué creo yo que, entre comillas, tengo razón. A ver, el argumento principal de cuando se dice de un equipo que the window is closing es que la media edad del equipo o los puntales del equipo se hacen mayores. A ver, en primer lugar, las dos últimas temporadas, o lo que llamamos de esta y la anterior, creo que han dejado demostrado que los pilares de este equipo son Adrian Foster y la defensa. Creo que ahí no vamos a discutirnos. Luego ya entraríamos a hablar de otros jugadores muy importantes, si queréis, como puede ser el caso, incluso si vosotros queréis del mismo Shop, para mí no, pero bueno, de Andre Johnson, jugadores así puntuales, pero yo creo que los pilares básicos en los que se sustenta el equipo a día de hoy son esos: Arian Foster y el juego de la defensa en conjunto. Bien. A ver, perdonad, Arian Foster en estos momentos, si no cuento mal, tiene 26 años. Es un jugador que no está tremendamente castigado. Ahora os buscaré la edad exacta de Arian Foster. Sí, es su cuarta temporada de titular en la NFL. Además, como decía, ahora es un jugador que no está muy castigado porque no suele correr carreras de poder. Eso no significa que no pueda correr por dentro, pero su estilo de juego está más basado, ya lo hemos visto muchas veces, en la carrera en zona, con lo cual eso le da, digamos, un punto de ventaja respecto a otros corredores que están más acostumbrados a correr desde E-Formation o jugadas así. Y la defensa de esa unidad, cogiendo la defensa como unidad, digamos que el pilar básico es J.J. Watt. J.J. Watt en estos momentos tiene 24 años o 25 años. Es su segunda temporada en la liga. Y luego hay una serie de piezas alrededor que están funcionando muy bien, pero es que, para mí, la base de esta defensa es J.J. Watt. Es el que permite que todas las piezas que hay alrededor funcionen y se muevan como lo hacen. Pero es que además, si cogemos al resto de defensa, por ejemplo, en el caso de la línea defensiva, que es un poco la unidad que acompaña a J.J. Watt y se aprovecha directamente del caos que este provoca. Tenemos el caso de Connor Barwin, que serían los titulares, pese a que Barwin está listado como linebacker exterior, pero muchas veces se alinea con la mano en el suelo como línea más. Sean Cody, que es el que actúa también como nose tackle, y Antonio Smith. A ver, Barwin tiene 26 años. 26. Sean Cody tiene 29. Y Antonio Smith tiene 31. Pero la media de edad no es alta. Y además es que de ese cuarteto, o de ese trío, sacando siempre a J.J. Watt, que está un paso por encima, para mí, el que más trabajo aporta es Connor Barwin. Sí que es cierto que encontrar un nose tackle puro para jugar en una 3-4 en que encima, además de nose tackle puro, por ejemplo, sepa penetrar en el backfield, que es un poco lo que se le pediría a un nose tackle en el sistema de Houston, no es fácil. Pero estamos hablando de reemplazar una pieza. Y, además, yo sigo pensando que, insisto, la pieza básica de esta defensa es J.J. Watt. El resto, a poco que hagan, aprovechándose de la atención que genera Watt, yo creo que pueden sacar resultados. Luego tendríamos que ir a la unidad de linebackers. La unidad de linebackers está comandada por Brian Cushing, que es un tipo que, si no recuerdo mal, esta es su tercera temporada, ¿no?, en la liga. A ver, que os lo digo ahora mismo. Cushing, aquí estás. Es su cuarta temporada en la liga, con lo cual ahora tiene, 26, ¿no? 25, 26. Luego habría que mirar los hombres que hay alrededor de él, que están aportando. Son todos tipos jóvenes. Tenemos el caso de Reed, que es su segundo año en la NFL. Hombre, no sé. Yo creo que eso de que the window is closing, yo no estoy nada de acuerdo. Sí que Andre Johnson, por ejemplo, es un jugador que está ya pasados los 30. Creo que está en 31 ahora mismo. Matt Schaub, que en principio es el quarterback de futuro, también tenía 31-32. Pero en el caso de Matt Schaub, ya vimos la temporada pasada que TJ Yates puede hacer el trabajo a la mar de bien. Y en el caso de Andre Johnson, yo creo que esta temporada se ha adaptado un papel muy interesante para él, y es el hecho de que se le han cambiado rutas. Si os fijáis, muchas veces sigue jugando como flanker, como receptor abierto, pero en vez de ser rutas más largas, que es lo que suele ser habitual en un flanker, se le dan rutas más cortas. ¿Por qué? Porque es un tipo que sabe aprovechar bien su cuerpo, que tiene experiencia, que los cornerbacks rivales le tienen cierto respeto, con lo cual aprovechan esas circunstancias para jugar y darle el balón enseguida. Es un tipo con unas manos muy seguras, que gane pocas yardas y que vaya haciendo. Y eso, hombre, a no ser que se lesione de gravedad, yo entiendo que, pese a que ponga años, puede seguir haciéndolo. Así que, en realidad, la única pieza que tiene una edad y que habrá que pensar en reemplazar es el mismo Johnson. Insisto, creo que puede seguir jugando unos años más. El resto no hay que preocuparse de momento, o son reemplazables a corto plazo, como es el caso del mismo Shop. Así que insisto, lo de que Windows is closing, no estoy nada de acuerdo. Para mí este equipo está a uno o dos años vista incluso de ser un equipo realmente competitivo, entendiendo ese uno o dos años vista con todo lo que hay asociado, o sea, draft y agencia libre. Es un equipo que le faltan piezas y, bueno, insisto, Windows Disclosing para mí es mentira. Ahora pasaremos a ver qué piezas creo yo que le falta a este equipo. Tan cañero, para quien le interese, es David Lee Roth, It's Showtime, de uno de sus discos en solitario, el ex cantante Van Halen. Es un poco cañero, pero bueno, y el aleatorio del iPod ha querido que así sea, así que... De todos modos, ahora que pienso, si pongo el aleatorio del iPod, igual sale Julito por aquí dando guerra, no me extrañaría. Bueno, a ver, como os decía, piezas que le faltan a este equipo. Para mí, la pieza más importante, con diferencia, es... un jugador en la secundaria que ponga orden. Esta semana, si me leísteis en Twitter, escuchasteis la tertulia, ya sabéis que puse a parir y a caer de un burro a Daniel Manning, a nuestro safety titular. A ver, vaya por delante que no voy a decir nada nuevo que no haya dicho durante toda la temporada o incluso estos dos últimos años. El modelo de defensa de Houston es un modelo muy parecido al modelo, por ejemplo, que tiene Pittsburgh. Durante muchos años, si habéis escuchado o leído a Ignas y lo sabéis, el modelo de Pittsburgh se ha basado en un front seven agobiante, terrible, que mete muchísima presión para intentar minimizar las carencias de una secundaria que las tiene y muchas. Pues en el caso de Houston yo creo que es incluso peor, porque en el caso de Pittsburgh tú tienes un Ryan Clark que cuando está sano funciona muy bien, tienes un Polamalu que pese a no ser un safety puro y pulular un poco por el campo, es un playmaker, pero en el caso de Houston ¿a quién tienes? La gente me decía este año, no, porque Jonathan Joseph no es tan malo, porque Kareem Jackson va a dar un paso hacia adelante. Es mentira. Es mentira. En primer lugar, Kareem Jackson es un petardo de tío. Se pagó una primera ronda por él y no la valía. Se seleccionó en el draft, os acordaréis. Además, creo recordar que se seleccionó el año antes de que Danta Robinson se fuese a Atlanta y iba a ser su, bueno, en principio leí que iba a ser su sucesor y tal. Mentira. Y Jonathan Joseph, hombre, no es tan malo como parece. Comparado con el nivel general de la secundaria, no, no es malo. Pero tampoco es una superestrella. Yo creo que sus mejores días ya han pasado. Entonces, para mí, la necesidad más grande de este equipo es un safety. Un safety o incluso un cornerback. Un tío que sepa capaz de, que sea capaz de poner en orden. A ver, el tema del safety lo digo porque siempre es el tío que suele ponerse detrás y es el que ordena la secundaria. Puede ser que lo haga un cornerback, pero suele ser ya un cornerback con muchos galones que tenga mucha experiencia, con lo cual si le seleccionamos en el draft no sería el caso. Y si vas a poner agente libre hay que vigilar que sea un tipo que el físico lo haya aguantado. Más que nada porque en esta defensa también te interesa que los cornerbacks y por extensión los safeties luego sean capaces de hacer un poco el run support. Si no, no nos interesa. Si tenemos un cornerback que está muy veterano, lleva muchos años en la liga y es muy respetado, pero luego a la hora del run support, por ejemplo, de bajar la carrera, no puede, físicamente no puede porque ya no está, tampoco nos interesa. Así que para mí la prioridad número uno es, diría yo, un safety. Un buen safety que tenga un alto football IQ, aunque no sea un veterano, yo creo que los jugadores le respetarán si ven que cuando está en el campo sabe de qué va la película. Y que ponga orden en la secundaria. Esa es la primera necesidad para mí. En segundo lugar, la necesidad que tiene este equipo es un linebacker. Pero un perfil de linebacker muy claro. Un linebacker interior. Ya sabéis que una de mis quejas también la temporada pasada fue que nos deshicimos de Beco Ryans. Lo regalamos, para ser concretos, a Filadelfia por una cuarta ronda. Lo he contado muchas veces, lo voy a volver a contar muy brevemente. No es tanto el hecho de que nosotros no lo necesitáramos, sino el hecho de que Filadelfia lo necesitaba mucho. Y entonces, una de las primeras cosas que te enseñan cuando negocias es que si la persona que quiere comprarte lo que te quiere comprar lo necesita mucho o lo quiere mucho, apriétale un poco las tuercas, ¿no? Bueno, la cuestión es que DeMeco Ryans ya no está. Esta temporada hemos tenido muy mala suerte con las lesiones, es cierto. Pero, pese a ello, para mí la sensación que me da es que el perfil general de linebacker en esta defensa está muy inclinado hacia el pass rush y que a la hora de parar la carrera, a la hora de tener un linebacker puro, digamos un linebacker clásico que se encargue de las puertas interiores, vamos muy flojos. El que podía hacer un poco más ese perfil era Brian Cushing, pese a que es un tío que también le encanta entrar en Rush. Cushing no está. Hemos ido poniendo parches. Bruce Reed, por ejemplo, que es un tío que yo esta semana lo decía, en college incluso le vi jugar en el interior y no lo hizo nada mal. Se le ha estado haciendo jugar toda la temporada mientras ha estado sano en el lado fuerte, encargándose de los tight ends. Con lo cual es otro elemento que quitas de la ecuación, porque si está cubriendo tight ends, como comprenderéis, no puede estar cubriendo las puertas interiores. Y luego hay una serie yo no querría decir suplentes, pero sí es cierto que es una serie de jugadores que nunca han acabado de despuntar ni en este ni en nosotros ni en otros equipos donde hayan estado, si es el caso. Por ejemplo, Barrett Root es un tipo que se repescó este año de la Free Agency, que está funcionando bien, lo que está jugando ahora por lesión, pese a que cuando se le fichó ya se dijo, yo estaba bastante de acuerdo, que era un tipo que venía a entrar en rotación, no para ser titular a tiempo completo. Luego tenemos a Darrell Sharpton, que es un veterano de tercer año, que a mí tampoco me acaba de convencer mucho. Tenemos a Bruce Reed, como ya mencionamos ahora. Tenemos a Whitney Mercilus, que era el pick de primera ronda de este año, que también está jugando, pero es más pass rusher que otra cosa. Tenemos a Brady James, que también es un veterano de 31 años, que también creo recordar que está tocado y que cuando ha jugado tampoco ha aportado grandes cosas. Tim Dobbins, quien también está tocado, que también es otro veterano, 30 años. Y finalmente tendríamos a Brian Braman, que seguramente, pese a que el nombre no suene, os acordaréis de él porque es un tipo que creo que fue la temporada pasada en Special Teams, perdió el casco y siguió corriendo y placó sin casco. O sea, digamos que da el perfil de zumbado ideal para ser linebacker, pero es un tipo que si nunca ha pasado de jugar a más que Special Teams debe ser por algo. Y ahora mismo está jugando. Esta semana entró en rotación en varias jugadas, básicamente porque estamos muy escasos de linebackers y tampoco pareció que acabase de encontrar su ritmo. Claro que tampoco podemos saber si en este caso concreto es por falta de repeticiones o porque realmente al interior, pues jugar de linebacker puro no se le da bien y es un jugador más de Special Teams, que no sería el primero. Un tipo que en Special Teams rinde muy bien y luego cuando es el juego regular, por así decirlo, no acaba de funcionar. No sería el primero, ni será el último. Así que para mí la segunda necesidad clara es un linebacker con ese perfil determinado. Un linebacker que pueda quedarse en el interior, que no tenga esa necesidad imperiosa de hacer pass rush, que se encargue de las puertas interiores y entonces el resto que se dediquen, pues eso, si es lo que les sale naturalmente, es para los que están mejor preparados, que es hacer el pass rush, que entren en blitz, que vayan a cubrir y él se quede en medio. Él se quede en medio que podamos saber que ese tío se encargará de las puertas interiores, si hay carrera por en medio, rendirá. Que es un poco el perfil que tenía DeMeco Ryans. Se dijo en su día que para la 3-4 no funcionaba. Yo tengo mis dudas. Yo creo que en esta defensa ahora mismo estaría jugando y rindiendo muy bien. Pero, bueno, ya no está, así que... Y finalmente, mi tercera petición. Es una petición también recurrente, la he dicho muchas veces. Es un segundo receptor. Andre Johnson, como os comentaba antes, yo creo que está acusando bastante la edad. Este año le costó muchísimo coger el ritmo físico porque arrastró molestias bien las 6-7 primeras semanas de temporada. Ahora parece que está físicamente bien, lo que pasa que si os fijáis no está jugando igual que solía. Ya no se va de nadie por velocidad, que antes aún podía hacerlo. Se le está usando mucho en las rutas cortas, rutas intermedias en tráfico al centro para que reciba, porque tiene unas manos muy seguras, eso no ha cambiado. Pero yo creo también que un número 2 de garantías ayudaría a que Andre Johnson, los años que le quedan, espero que sean unos cuantos, también rinda más. Tenemos una serie de segundos. El primero de ellos es Kevin Walter, al que yo ya sabéis que odio con todas mis fuerzas, creo que es un auténtico patán. Y luego tenemos un par de novatos muy interesantes. Uno es Lester Jane, que está jugando también en Special Teams, que es el dorsal 18. Y el otro es Keyshawn Martin, el dorsal 82, que también está retornando ahora mismo. Son dos jugadores muy interesantes. Además, parece ser que en el training camp Andre Johnson estuvo bastante con él, especialmente con Keyshawn Martin. Es un tipo, Keyshawn Martin, si no recuerdo mal, que sale de Michigan State, que ahí lo tenían bastante, bastante usado en el perfil un poco Deshaun Jackson, un perfil así, un poco de tío que hacía todo, retornaba, punts, kicks, recibía, muchas rivers también. Es un tipo que me gusta bastante, pero no acabo de entender por qué no se le están dando prácticamente balones en los partidos de temporada regular. No sé si es porque le está costando coger el ritmo, lo cual también sería normal. No lleva ni, ni 6 meses en la NFL. Pero bueno, habrá que ver, habrá que tomar una decisión de cara a la temporada que viene. Si estos dos tipos, uno de ellos al menos, puede dar un paso adelante y ser ese segundo receptor de garantías, porque no nos engañemos, en un equipo que aspire a la Super Bowl con un solo receptor bueno no vas a ninguna parte. O si realmente hay que apostar por alguien. Es un poco lo que decía antes en el caso de los linebackers. Hay dos opciones, agencia libre o draft. Yo soy más partidario de gastar una ronda alta o una ronda media alta en un buen prospecto de receptor con potencial, aunque esté por pulir, dejarlo que lo coja, digamos, lo acoja en su seno Andre Johnson y que a partir de ahí mejoremos a ver qué sale, porque está claro que el grupo que tenemos ahora, a día de hoy, no hay ninguno que destaque. Si acaban creciendo o no, tampoco lo podemos saber, pero yo tengo mis dudas. Como veis, aquí sale de todo en música. Es la pega de llevar el iPod que uso para los otros podcasts, donde tengo todos los podcasts, todos los MP3 metidos, es lo que tiene. A ver, otro punto importante. Para mí el staff ofensivo, encabezado obviamente por mi amado Gary Kubiak, no está a la altura de lo que se demanda a un staff ofensivo de la NFL. Me explico. Si nos habéis escuchado en las tertulias de la temporada, una de las quejas recurrentes que tenemos tanto yo como Axel es el hecho de que a este equipo, ofensivamente hablando, parecen faltarle muchas opciones. Es un equipo que, si lo has visto varios partidos, te das cuenta que al final las jugadas básicas que tiene, que son las que repite hasta la saciedad, son rollout con pase al tight end, play action con pase largo y carrera de Foster. No tiene mucho más. Entonces, hombre, en primer lugar, jugando así, yo creo que no se gana una Super Bowl. O al menos 9 de cada 10 no se gana una Super Bowl. En segundo lugar, tienes un equipo donde tienes a Andre Johnson, que ya hemos hablado de él. Tienes a Arian Foster. Tienes a Justin Forsett, que luego también hablaremos de él, está haciéndolo bastante bien. Tienes a Ben Tate, que es un perfil de corredor completamente diferente. Tienes a Wendell Daniels, que es un tight end que casi es un receptor grande porque tiene unas manos muy, muy seguras. Tienes a James Casey, que es un tío de esos que es como un poco una navaja suiza porque lo puedes usar un poco de todo. Y en la universidad, en Rice, él ya jugaba un poco de todo, llegó a jugar hasta de quarterback. Entonces, yo creo que un equipo que ofensivamente tiene tantas piezas, es muy alarmante el hecho de que solo parezca tener tres jugadas o tres tipos de jugada. Yo creo que este staff no está a la altura. Le falta mucho, le faltan recursos. Es algo que no acabo de entender. Por ejemplo, yo siempre he echado bastante de menos, lo sabéis si me leéis habitualmente, abusar más de la rollout con matchup. Abusar más de cosas como la carrera, digamos, más pura con Ben Tate. Abusar más de las rivers, por ejemplo. Apenas tenemos rivers en nuestro playbook. Abusar más de James Casey. Es un tipo que puede alinearse como fullback. Es un tipo que puede alinearse como tight end. Incluso jugando con Owen Daniels, que es el tight end titular, por así decirlo, a la vez. Yo pondría, por ejemplo, muchas veces a James Casey de fullback, pero sin hacerlo bloquear, abriéndolo a la flat, por ejemplo, en el perfil de fullback más de West Coast Offense. No sé, ya os digo, para mí la falta de ideas de este staff ofensivo es bastante, bastante grave. Una cosa es que no tengas piezas, entonces te limitas a hacer lo que te sale porque es lo poco que puedes hacer. En eso, obviamente, nadie puede discutirte nada. Pero es que yo creo que las tenemos. Yo creo que las tenemos y no se están sabiendo usar. Yo creo que además es un problema bastante evidente el hecho de que en la liga nos tienen cogida la matrícula. Nos tienen cogida la matrícula porque todo el mundo sabe lo que tiene que hacer para parar estos Texans ofensivamente hablando. Otra cosa es que te salga. Porque no es fácil. O sea, cuando la línea de ataque está inspirada, el bloqueo en zona funciona, que es una maravilla verlo. Arian Foster, cuando tiene el día, está finísimo. Justin Forsett, del que os hablaba antes, por ejemplo. Bueno, sale luego Justin Forsett, luego hablaremos de los corredores. El problema es que es eso, te tienen cogida la matrícula, te tienen cogida el libro de estilo, saben qué tienen que hacer para pararte y el día que a la defensa rival le salen las cosas, tú eres incapaz de mostrar alternativas. Entonces, eso sumado a las dudosas habilidades como play caller de Gary Kubiak, de las cuales ya me he quejado también en otras ocasiones, pues reduce a un equipo que ofensivamente podría ser mucho más brillante a un equipo que hace una cosa bien, muy bien, si vosotros queréis, pero ya está. Entonces, hombre, esto para mí es preocupante, insisto. Una cosa es ganar la división porque resulta que tu división es débil o fácil, y otra cosa es llegar a playoff, donde te vas a encontrar en teoría los mejores de cada casa, y ahí con tres jugadas no vas a llegar muy lejos, pero bueno. Pearly white, just a jackknife has old Maggie Heath, babe, and it keeps it out of sight. You know when that shark bites with his teeth, babe, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, wears old Maggie Heath, babe, so there's never, never a trace of red. Now on the sidewalk. Un poco de clase, que el podcast de Roger esto falta. Un día de estos, sin que se entere, hoy que no está y no nos oye, le voy a meter alguna de Sinatra en la lista de reproducción, porque no puede ser que en un podcast con tanto estilo como el suyo falte un tipo como Sinatra. Este que suena es Bobby Darin, para quien le interese. Esto es Mac the Knife, es la versión original de este tema, que seguramente habréis oído muchas veces. Más cosas, los corredores, como os decía ahora. A ver, capítulo aparte, los corredores. Esta plantilla tiene tres corredores a día de hoy, o los tres, digamos, principales. Uno es Arian Foster, no creo que haga falta que os hable de él. Es un tipo que llega a la NFL por la puerta pequeña, undrafted, de Tennessee, pero que, bueno, es eso que se dice muchas veces de estar en el sitio correcto en el momento adecuado. El tipo llega a un equipo como Houston, que en ese momento hace un cambio de planteamiento, empieza a correr en zona, es un estilo de carrera que ahí le va perfecta y, bueno, pues match made in heaven, se entiende muy bien y, bueno, hasta el resto, como se suele decir, es historia. Entonces, este equipo, en un primer momento, contrata a Ben Tate para darle descanso a Arian Foster. Yo ya dije desde el primer momento que me parecía un error, porque Ben Tate es un tipo de corredor que, bueno, que en algunas jugadas de carrera en zona, lo habéis visto, no lo hace mal, pero que por su perfil, por su forma de correr, está más pensado un tipo de carrera más física. Y yo creo que la prueba de que lo que digo no es ninguna tontería es que poco a poco Ben Tate ha ido quedando un poco relegado a tercer corredor en ocasiones muy puntuales, y el que ha ido cogiendo más protagonismo es Justin Forsett. ¿Justin Forsett lo digo bien? Sí, Justin Forsett. Que es un tipo de corredor que es muy parecido a Arian Foster, sin tener su brillantez ni sus capacidades innatas, por así decirlo. Es un tipo de corredor que está mucho más preparado para correr en zona, como el mismo Foster. Y se está viendo, yo creo que en las últimas semanas, cuando se le han dado balones a Forsett, muchas veces tenías que mirar el número de la camiseta porque no veías quién era a simple vista, porque los dos se parecen relativamente en la forma de correr. Yo creo que eso es muy bueno porque te permite darle descanso a Arian Foster, que por el otro lado te interesa. Pero dos quejas. La primera, lo he dicho también muchas veces, yo creo que a Ben Tate habría que buscarle un rol. No sé exactamente cuál. Correr de forma más tradicional, que podría intentarse, o por ejemplo bloqueando, eso podría ser también, dejarle el backfield a bloquear. Es un tipo que tiene un poco más de cuerpo que Arian Foster, de hecho tengo sus stats, sus números por aquí, ahora os los digo. Estamos hablando de que Foster ¿dónde estás? Ah, pues no, pues curioso, porque de peso pesa más Arian. No, eso tiene que estar mal. 6-1 Arian Foster. No me suena. Bueno, diría que pese un poco más Ben Tate. El hecho, aunque no pese más, sí que está construido de forma diferente. A simple vista lo podéis ver. Si habéis visto partidos de Houston lo veréis. Uno es el típico bajito grandote y el otro es más ágil. Y también tengo otra queja, y es que pese a que en las últimas semanas a Forsett se le han ido dando más balones, si buscáis la estadística de carreras que llevan hasta el partido de esta semana, el uno y el otro, agarraros los machos, Justin Forsett lleva 62 intentos de carrera por 298 intentos de Arian Foster. 62 contra 298. Entonces, claro, yo imagino que al menos en Houston tienen claro, en el staff ofensivo tienen claro que el arma principal de este equipo a día de hoy es Arian Foster. Creo que, insisto, eso lo tenemos claro todos. ¿No te convendría empezar a darle un poco más de balones a Forsett? Esta semana no ha corrido nadie. Ha habido partidos en los que ha sido ajustado y te interesaba tener en juego tu máxima estrella, lo entiendo, pero ha habido partidos en que no. Ha habido partidos en que podía jugar mucho más Forsett y la estadística de balones estaría más equiparada, o al menos no estaría casi en los 300 a falta de dos balones. 300 balones harían Foster cuando quedan tres partidos de temporada regular en los playoffs. Es una burrada. Luego, en la primera semana de playoff, el chaval se te cascará. Igual ganas ese partido, pero resulta que a la semana siguiente te viene un rival mucho más serio, le tendrás cascado, y cuando falle Arian Foster, ¿qué pasará? Yo lo sé qué pasará. Que se va a perder el partido. Se va a perder el partido porque la ofensiva no va a hacer nada. Macho va a lanzar dos intercepciones. La defensa se va a pasar todo el partido en el campo. Se va a agotar. Y te irás para casa. Entonces, bueno, no sé, repito, 62 carreras Arian Foster hasta la semana 14, que ha sido esta, contra 298, perdón, Forsett 62, Foster 298. Suzy Q de la Creedence Clearwater Revival, para quien le interese. Último punto de este punto de vista, valga la redundancia, más que una crítica a algo concreto del equipo, es un pequeño repaso al calendario que nos viene. A Houston, con un balance de 11-2, si no recuerdo mal, le quedan tres partidos de temporada regular. Uno de ellos, el que está en medios, contra los Vikings, que va a ser un partido difícil, más que nada porque su corredor es quien es Adrian Peterson, pero en principio, si conseguimos contener a su corredor, el resto no creo que nos plantee muchos problemas. Pero los otros dos, el que viene este fin de semana y el que vendrá luego, son contra los Colts. Unos Colts que en estos momentos, cuando he empezado el podcast, lo he dicho, para sorpresa de propios y extraños, y de mí también, están con un balance de 9-4, están segundos en la AFC Sur. Eso significa que de ganarnos los Colts los dos partidos, podrían llevarse la división. Con un Andrew Luck que está mucho mejor de lo que yo esperaba, francamente. Y además, los partidos contra los Colts siempre cuestan, no sé por qué, ya desde la etapa Manning. Si solíais ver a Houston, yo como os decía antes, sí, me tragaba todos los partidos. Recuerdo, por ejemplo, hace ya años, un partido que además por calendario cayó en fin de semana. Creo que fue un Monday night o cayó el domingo. Cayó el domingo tarde, pero como el lunes era como 23 o 24 o 22 de diciembre, yo ya no iba a clase y me quedé a verlo. Llegamos a la media parte ganando de 21 y... eso sí, con Peyton Manning entonces los Colts en modo estelar, acabamos perdiendo el partido. No tiene por qué pasar. No tiene por qué. Pero, no sé. Digamos que no tengo mucha confianza en este partido de los Colts. El que es en nuestra casa aún, que es el de este fin de semana. Pero precisamente por eso, ahí es donde me temo. Que si se gana este fin de semana, se relajen. Viajen a Indianapolis la última jornada, jugando en casa de Indianapolis, que además es un dom. Relajados, no pasa nada. Y quién sabe. Y después de visto lo visto, teniendo en cuenta todo lo que os he contado, las bajas que tenemos en la defensa, lo sobreexplotado que está Arian Foster, yo creo que la semana de descanso nos conviene. Nos conviene. Así que nos interesaría llevarnos la división, que obviamente, a ver, muy mal tienen que ir las cosas para que no pase. Pero, no sé. Me da muy mala espina estos tres partidos. Bueno, estos dos partidos que quedan, el de Minnesota, veremos. Que también, ojo, que también el problema es ese, que el de Minnesota no digo que se vaya a ganar. Lo cuento como posible perdido, con lo cual, imagínate que ganas esta semana, te pones 12-2. Los Colts ganan su partido, se ponen 10-4 y te quedan dos partidos. Uno contra Minnesota, vas y palmas, y luego te queda contra los Colts en su casa. Bueno, seremos positivos por una vez en la vida y pensaremos que la cosa ya está y pim pam. Hasta aquí nada más, no tengo nada más que añadir a este punto de vista. Repito, el formato es un poco así caótico, no tiene ningún tipo de agenda. No sé cuándo volverá. Imagino que durante la temporada haremos algún otro. Más que nada porque me gusta también, es un formato mucho más relajado, sin aquí las criaturas dando por saco. Y bueno, recordaros como siempre que tenemos facebook.com/footballspeech. Tenemos también nuestro Twitter, obviamente que ya lo conocéis. Punto de vista, creo que no tiene Twitter, o sí, pero no me acuerdo. Si queréis cualquier cosa, tenéis nuestros emails, no solo el mío, que es willy@footballspeech.com, sino como el de los demás, axel@roger@o ignasi@. Y volveremos el miércoles con la tertulia semanal habitual. Hasta entonces.